ya comunicados en línea con Rosendo Fraga, él es analista político. Buenos días, Rosendo, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muchas gracias por llamarme.
Por favor, siempre es un gusto hablar con vos y sobre todo queriendo entender y analizar un poquito qué conclusiones, más allá de las que podemos tal vez sacar superficialmente, qué conclusiones podés sacar vos acerca del gabinete presentado y de, bueno, la configuración del país que se viene políticamente hablando, ¿no?
A ver, bueno, yo diría a lo mejor algo, empiezo por algo un poco obvio, ¿no es cierto? Me parece que este gabinete de 21 ministros es una consecuencia política, un reflejo de una realidad. Uh-huh. Y es que el Frente de Todos, que se articuló electoralmente alrededor del peronismo, es en realidad una coalición político-electoral. Y me parece que este Ejecutivo está reflejando esa coalición política electoral. Hay una influencia por parte de Cristina, que incluso cambió algunos, esa influencia produjo cambios en algunos de los candidatos a ministros que se mencionaban públicamente días atrás. En segundo lugar, desde ya, hay una presencia importante del presidente electo, Alberto Fernández, dentro del núcleo de colaboradores más directos y de algunos ministros. Hay una presencia de Massa, menor a la que parecía hace 20 o 30 días, pero mayor a la que parecía una semana atrás. Uh-huh. Y están los gobernadores y el sindicalismo, que en alguna medida me parece que son los que tienen menos presencia de esta coalición en el armado del gabinete de la que uno esperaba días atrás.
Sí, porque recordemos las frases que dijo apenas fue presidente electo, le dijo a los gremios y le dijo a los gobernadores, este no va a ser un gobierno mío, sino un gobierno de ustedes, o vamos a gobernar como un co-gobierno, ¿no? Con esos dos, claro, sectores puntuales que vos decís. Sí,
por eso digo, son los que para mí están subrepresentados respecto a lo que uno podía esperar políticamente semanas atrás. Ahora, para tener un análisis más completo de todo esto, tenemos que esperar, ¿no es cierto?, que se terminen de definir una serie de cargos, de funciones, que aunque no integra el gabinete a nivel de ministros, tienen influencia, tienen poder, tienen significación económica muchas veces superior a varios de los ministerios. Ahí entra el ANSES, el PAMI, YPF, la AFI, la AFIP, la UIF, yo diría también el Procurador General del Tesoro, quien proponga el Ejecutivo para Procurador General de la Nación, que integra a la Corte, que es el jefe de los fiscales, para el sindicalismo, las superintendencias del Servicio de Salud, que está en Salud, pero para ellos es muy importante. Es decir, esta decena de cargos que no son ministerios, pero tienen mucho poder, nos van a permitir un análisis un poco más amplio que los 21 ministros para tener una conclusión más definitiva.
Solo de esto, de todos estos que vos decías que son fundamentales, bueno, tenemos el Procurador del Tesoro, que ya está nominado, Carlos Zannini, elegido, en la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y en el PAMI, Luana Volnovich, ¿sí?
¿Quién fue? Y agregaría el ANSES, sí, también. Claro. Y todo esto revela una presencia al kirchnerismo importante.
Sí, 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 porque justamente son sectores centrales, ¿no?, para manejar, claro, la política, sobre todo social, ¿no?, de la que se estuvo hablando tanto. Ahora, en lo económico, en el equipo que integra la economía, ¿no?, estos cuatro ministros en los que se dividió el gabinete económico, ¿ves muchas diferencias con el macrismo? ¿Ves gente como muy de ideológicamente, bueno, distancia?
Yo creo que sí, yo creo que hay dos áreas donde puede haber, digamos, ¿no? La tónica general es casi una tónica de opuestos, ¿no es cierto? Opuestos en cuanto a sentido de que lo que viene es muy distinto de lo que estaba. Pero me parece que hay dos áreas donde que son muy importantes, que revelan, ¿no es cierto?, cambios muy significativos. Uno es el área económica. Yo diría que claramente los distintos equipos que fue nombrando Macri estaban dentro de lo que muchas veces se dice en la jerga económica, ¿no es cierto?, la ortodoxia económica. Me parece que el equipo que acaba de designar Fernández está dentro de la heterodoxia, ¿no es cierto?, uh-huh, económica. Y sobre todo cuando uno se ve Guzmán, ¿no es cierto?, el ministro de Hacienda y Finanzas, quien va a tener a su cargo la renegociación de la deuda, su vinculación con el premio Nobel, o perdón, con el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, nos está marcando claramente una línea crítica del Fondo Monetario, crítica de la deuda externa, muy diferente a la que ha tenido Macri. La otra área es seguridad, donde me parece que casi Sabrina Frederick, ¿no es cierto?, la nueva ministra de Seguridad, es el opuesto de Patricia Bullrich en cuanto va a representar una línea que se llama, ¿no es cierto?, en seguridad, como en justicia penal también, garantista.
Bien. Y Rosendo, en relación a cómo se construye la oposición, ¿sí? Ya dos diputados pasaron a construir pasaron al interbloque que armó Massa para tener una mayoría absoluta. Esto hace, bueno, 4 años que no teníamos una mayoría absoluta del oficialismo. Ahora volvemos a provincia menos ciudadano, provincias en nación, gobernadores, diputados, senado. ¿Qué es lo que va a cambiar en relación a tener que negociar o tener el poder absoluto en todos estos lugares?
Bueno, a ver, yo diría lo siguiente, es decir, sobre todo a partir de 2018 y 2019, después de la legislativa del 2017, en realidad el macrismo, ¿no es cierto?, lo que logró con un peronismo dividido y la constitución de los bloques del peronismo federal cercano a los gobernadores en el Senado y en diputados, bueno, tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de negociar mayorías para obtener determinados proyectos, como fue la reforma previsional a fines del 2017. Es decir, yo lo mantenía en estos términos. Con un peronismo dividido, ¿no es cierto?, bueno, el no peronismo tiene chance de jugar un papel, sea gobierno o sea oposición. Con un peronismo unido, ese peso realmente se reduce. Si yo diría, en el Senado, la mayoría peronista que ya estaba, si el peronismo hubiese estado unido en senadores, se acentúa. ¿No es cierto? El número sería 42 senadores, y esto implica 5 más que los necesarios para la mayoría, quedando a 6 de los 2/3, que es una mayoría calificada, exigida para algunas cosas importantes, como designación de jueces, embajadores, ascensos de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, etcétera. Esto, por ejemplo, va a ser importante para la designación del Procurador General de la Nación. El diputado, bueno, hay 120 tiene el peronismo, y puesto en estos términos, 120, aún con las deserciones que ha tenido el PRO, bueno, es cinco diputados encima de Cambiemos. El problema es que hay otros dos bloques. Hay un bloque, ¿no es cierto?, creo que se llama Desarrollo y Federalismo, que son donde fueron los disidentes del PRO, de 8 diputados, y el bloque que responde a Alemania, que son 10.
Sí.
Es decir, siendo 129, yo diría, negociando con estos bloques o con alguno de estos bloques, bueno, el peronismo estaría llegando a la mayoría. Cuando uno tiene el poder del Ejecutivo, siempre es mucho más fácil negociar. Cuidado, pasaba la etapa anterior con el peronismo federal y ¿no es cierto?, si Cambiemos. Y todo esto lo podemos completar con el hecho, ¿no es cierto?, que tanto el presidente del bloque del Peronismo Unido del Senado como el presidente del bloque del Peronismo Unido en Diputados responden fuertemente a Cristina.
Claro, y qué, a ver, por otro lado está cómo va a ser la gobernabilidad desde el Ejecutivo, y en esto meto en las leyes de emergencia que sabemos que están por salir en distintas áreas, ¿no?, que le van a dar al presidente cierto manejo, ¿no?, o cierta discrecionalidad posible sin tener que pasar por las cámaras para manejar el presupuesto, para por hacer las primeras medidas que considere necesarias. ¿Vos crees que es como un cogobierno? O sea, todo este cúmulo de poder que hay en diputados y senado con el que hay en Casa Rosada, o hasta ahora el momento obviamente no asumieron, no hay grietas ni nada, pero se ve que para articular todas esas fuerzas en un tiempo, prolongándola en el tiempo, es un trabajo arduo político, ¿no?
A ver, pongámoslo así. Yo, cuando empezamos a conversar, yo dije, mira, ante todo este gabinete refleja una realidad política, y es que el Frente de Todos en realidad es una coalición,
claro,
político-electoral.
Sí, sí, sí.
Bueno, en alguna medida, esto es un concepto central para analizar lo que sucede y lo que viene. En esa coalición, un sector importante, que es el kirchnerismo, claramente domina en el Congreso. El presidente electo domina en el Ejecutivo, pero con limitaciones, yo diría, porque los otros sectores de la coalición, kirchnerismo, Massa, tienen cuotas de poder realmente importantes. Ahora, yo diría en términos generales, si el gobierno le va más o menos bien, estas diferencias políticas, a veces matices, ni siquiera diferencias, se van a resolver positivamente para el oficialismo. Cuando las cosas empiezan a complicarse, ahí es cuando estas diferencias pueden traducirse en el plano de, incluso de antagonismo. Claro. Pero esto lo iremos viendo, ¿no es cierto?
A medida que pasa el tiempo, totalmente.
Claro, pero va a ser así, me parece.
Y por último, ¿cómo analizás que está en este momento la construcción de lo que va a ser la coalición de oposición? Porque la oposición tampoco es homogénea, ni siquiera Cambiemos, por supuesto, ¿no? Pero ni siquiera el macrismo o el PRO, o sea.
Bueno, yo creo que Macri claramente ha pasado a desarrollar un objetivo político que es el líder, ser el líder de la oposición. Ahora, acá también, ¿no es cierto?, hay que ver porque Cambiemos en realidad también es una coalición electoral.
Sí.
Está el radicalismo por un lado, que aspira a tener más poder y más decisión que antes. Está la Reta, que es el jefe de gobierno porteño, que para mí se potencia o crece por ser el único territorio importante que controla el PRO. Bueno, y entonces, y Macri, y esto yo creo que lo empezamos a ver ya claramente, ¿no es cierto? Macri con su conferencia de prensa, la movilización de hoy, un video que creo que sale en horas.
Sí, a las 8.
Básicamente va a estar empujando, ¿no es cierto?, su liderazgo de la oposición. La Reta ayer lo vimos dialogando con el oficialismo.
Sí.
¿No es cierto? Entonces son diferentes actitudes que en alguna medida persiguen estilos, estrategias diferentes. Por eso también.
Pero también ahí no hay una pelea interna por quién es el líder, porque no sé si la Reta se bajó de esa posibilidad de ser el líder.
Yo creo que sí, claramente.
Claro.
Hay una disputa, ¿no es cierto?, para ver quién es el líder, para mí, sin lugar a dudas. Más la podemos proyectar. La Reta no tiene otra reelección
claro. En
el 2023. Entonces, realmente lógico que aspire a ser el candidato a presidente. Creo que está en la propia dinámica de la política. Por eso también hay que ir viendo, ¿no es cierto?, cómo se va resolviendo.
Rosendo, muchísimas gracias. Siempre un placer hablar con vos.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Hasta luego. Rosendo Fraga.